El siglo I en Judea fue una época convulsa, marcada por la inestabilidad social y política. El campo, escenario de muchos de los hechos que nos relata el Nuevo Testamento, no es un lugar idílico. Los campesinos deben soportar las penurias de una vida llena de limitaciones, la opresión de las clases superiores y el dominio de un pueblo extranjero, los romanos. Además, son castigados por sicarios, bandidos y celotas, en su mayoría campesinos que han dejado sus tierras para luchar por su cuota de poder y riqueza. La secular resignación de esta gente encuentra su sustento en la religión. Pero algo está cambiando en este mundo tradicional, regido por el respeto a las leyes de la Torá. Se extiende la esperanza de un nuevo orden. Proliferan los profetas y mesías apocalípticos que prometen la recompensa que llegará con la justicia divina. El fin del mundo se acerca. Todos estos elementos irán fermentando en el campo de Judea hasta explotar en la guerra contra los romanos del año 66 después de Cristo, que tendría profundas repercusiones en la historia del judaísmo. Hablaremos de este mundo rural a que perteneció Jesús, un campesino judío del siglo I. Pues esta es la introducción a este último tema y apasionante tema de este programa de la LEF de hoy, dedicado muy especialmente a este primer siglo después de Cristo. Bueno, Juan Alberto, una época que hemos tratado en anteriores programas de la LEF y que es realmente apasionante, ¿no? Convulsa, conflictiva, pero también muy apasionante, ¿no? Nuevas cosas se están cambiando en ese mundo y que posteriormente arrastramos hoy en día o que aún perduran, ¿no?
Efectivamente, ya lo has explicado tú muy bien, Luis. Estamos en un mundo en el que la violencia, tanto por parte de los gobernantes como por parte de pequeños grupos, es la ley que impera en este momento, en el siglo I en Judea. Y quizás esta espiral, esta violencia crece en espiral hasta que finalmente estalla en una gran revolución que tiene como consecuencia una guerra contra el imperio romano, contra el poder establecido.
Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Crespo. José, buenos días.
Pues muy buenos días. Un tema interesantísimo, sin duda.
Sí, una época, la verdad, que muy apasionante, porque también ha marcado un poco nuestro devenir histórico, de alguna manera.
Sí, sí. Además, es interesante, ¿no? Bueno, porque vamos, estamos ya cerca de Semana Santa y estos temas como que se predispone más a ser escuchado, ¿no? Y la gente también, los oyentes, yo creo que también les tiene que interesar por lo que vamos a comentar ahora sobre el ambiente histórico, ¿no?, que envolvía lo que sería la predicación de Jesús.
Y podemos, como tú dices, situarnos en ese contexto histórico, en esa época, en esa situación. ¿Cómo era esa época que se estaba viviendo?
Bueno, pues, por ejemplo, para tomar un pueblo que todo el mundo conocerá como Nazaret, ¿no? Donde nació Jesús, donde parece ser que no nació en Belén, sino nació y vivió en ese mismo pueblo. Bueno, pues la arqueología que se ha hecho por la zona, o sea, demuestra cerca de Nazaret, a 2 kilómetros, o sea, Jesús podía verlo, ¿no? Había una ciudad que se llamaba Séforis, ¿no? Y esta era una ciudad que había sido destruida por los romanos y después había sido reconstruida por Herodes, ¿no? Como una ciudad moderna con todo lujo de, o sea, todo tipo de lujos y de facilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arqueología ha demostrado que la vivienda típica de Séforis era una vivienda de 2 plantas, con una cocinas con varios fogones. Incluso se han encontrado restos en estas casas de vino importado de Francia, de lo que serían las Galias en esa época, de garum, que era una especie de salmuera de pescado importado desde la Bética, es decir, desde España, ¿no? O sea, que había una riqueza en esa ciudad que contrastaba radical y rotundamente con la pobreza de los alrededores, es decir, con la pobreza de un pueblo como Nazaret, ¿no? Y para que los oyentes hagan una idea de este contraste, ¿no?, y que podemos discutir entre nosotros ahora, imaginaos que la esperanza de vida media en Nazaret, en esa época, para un campesino como Jesús, era entre 25 y 30 años, que el 40% de los niños solían morir antes de los 6. Mientras que en Séforis, que era esta ciudad prorromana que estaba a 2 kilómetros de Nazaret, la esperanza de vida media era de 60 a 70 años. O sea, lo que sería una esperanza de vida moderna, ¿no? Casi de nuestra época. Claro, este era un contraste tan fuerte que precisamente yo creo que esto es la hipótesis que yo tengo, es que este tipo de movimientos de protesta como era el de Jesús, se produce por esta situación económica insostenible, ¿no?
Bueno, como tú muy bien has explicado, José, hay una división entre lo que es el mundo rural, la población rural y la población urbana. Esto después tendrá sus consecuencias a la hora de las revueltas, de los asaltos que se hacen a las ciudades, como símbolos de esa aristocracia, de ese poder concentrado en manos de unos pocos, que va a tener como consecuencia lo que tú has dicho, ¿no? Un enriquecimiento por parte de una pequeña minoría, de los gentiles, están más apartados de las tradiciones, y un empobrecimiento de la clase campesina, de la clase obrera, bueno, por así decirlo, que en la que perduran las tradiciones y los valores religiosos, los preceptos de las Santas Escrituras. Quisiera también en este momento, no tenemos mucho tiempo, es una pena para tratar todos estos temas, hablar de un hecho que se produce por esta época. Ya hemos hablado en anteriores programas, bueno, hace ya años, sobre la crisis inmobiliaria que se produce en Roma debido a la especulación, algo que estaba muy extendido en el imperio. Y en la Judea del siglo I va a haber otro problema después del gran esplendor que se produce con Herodes el Grande. Herodes el Grande favorece a una clase pequeña de terratenientes, ¿no?, que acumulan sus riquezas. Estos, con tanto dinero, no saben lo que hacer. No invierten en industrias de manufactura, por ejemplo, o en comercio, sino que lo que van a hacer ellos es especular con ese dinero. ¿Y cómo? Pues hoy como ayer, como hace 2000 años, la especulación es siempre igual. Tú prestas un dinero que te lo tienen que devolver con intereses, pero debido a que los judíos, las leyes judías castigaban o, digamos, prohibían el beneficio, el dejar con beneficio, esto que hoy en día está tan extendido, había una pequeña trampa, y era que ese dinero te lo prestaban, pero lo tenías que devolver en un plazo muy pequeño de tiempo. Tan pequeño que era casi imposible poder cumplirlo. Entonces, a continuación, se imponía una multa. Y esta multa era lo que hacía muy oneroso, muy difícil, ¿no?, la situación en la que se encontraban los deudores, aquellos que debían devolver ese dinero. Entonces, encontramos una clase campesina empobrecida que hasta ese momento, bueno, yo vivía así, estaban acostumbrados a ese nivel, a pagar los tributos de pueblos extranjeros que los sometían y los tributos religiosos, pero esta situación se ve más complicada por que ya no llegan al nivel de subsistencia, ya no pueden llegar a ese nivel mínimo de, como estabas explicando antes, José, de pobreza, de poder por lo menos comerte lo mínimo para subsistir. Las tierras se hacen más, aumentan su valor, es más difícil comprarte un terreno, entonces, por lo tanto lo tienes que arrendar o vivir como un esclavo. Tu situación, entonces, se ve, tú como campesino te ves obligado a pedir dinero, un dinero que tienes que devolver, entonces tu situación se complica todavía más. Bueno, pues esta es la situación en la que encontramos a los labradores, a los agricultores, a los artesanos de la clase baja en Judea, en Palestina, en el siglo I.
Sí, José, sobre esta especulación de esas tierras, lógicamente el campesinado tiene que estar obligado, ¿no?, a la tierra, porque si no, no puede subsistir.
Sí. Claro. Sí, claro, lo que explica Juan Alberto es perfecto. Esa es la situación económica de la época. Había una burbuja de tierras, como lo que ha pasado en España con los pisos, ¿no? Uh-huh. Pues en esta época era con las tierras. Entonces había una minoría de banqueros y de políticos, como hoy en día, ¿no?, que se aprovechaban de eso para endeudar a la población. La población, como al cabo de un tiempo no podía devolver, porque esa burbuja terminaba por reventar, la burbuja de las tierras en este caso, ¿no?, no podía devolver ese dinero, esos préstamos, y terminaba siendo arruinada, ¿no? Entonces, claro, al final se juntaban todos ellos, pues iban de un pueblo a otro. Yo creo que Jesús un poco también por supuesto, tuvo que pasar por esa crisis, y yo creo que él era un itinerante, ¿no? Al final, que, bueno, aunque en la Biblia aparece únicamente para su predicación como un itinerante, yo creo que él estaba acostumbrado a ir de un pueblo a otro buscando trabajo, porque el paro en esa época era bastante alto, ¿no? Entonces, pues, en ese ambiente, Jesús, un campesino anónimo, ¿no?, pues es, yo creo, de las pocas veces en la historia de la antigüedad, bueno, de las únicas veces, ¿no?, que un campesino anónimo como Jesús escribe también las páginas de la historia, porque en la antigüedad se estaba acostumbrados a que solamente los grandes, ¿no?, los nobles, los aristócratas, los grandes sacerdotes fueran los personajes de la propia historia, ¿no? Pero bueno, este es un caso de que, claro, hay una revuelta, ¿no?, contra lo que se opina, ¿no?, que la clase campesina era sumisa, ¿no? Pues se ve que en la época de Jesús, pues Jesús es uno de sus líderes, ¿no?, que intenta llevar esa protesta más allá, hace un cambio social, ¿no?, de ese régimen. En el caso de Jesús, por supuesto, pacíficamente y basándose en su creencia en Dios, ¿no?, su creencia en un nuevo orden cuyo gobernante único sería Dios, ¿no? Uh-huh.
Entonces, es curioso porque precisamente después, ¿no?, de la muerte de Jesús, cuando se entra en una especie de espiral de estos movimientos, digamos, sociales, ¿no?, de reivindicativos, ¿no?, uh-huh, frente al poder
de Roma. Pero ya viene de antes, ya.
Viene de antes, pero poco a poco va increciendo, ¿no? Sí. Y hasta que estalla en una guerra, precisamente.
Sí, fíjate, Luis, a la muerte de Herodes estuvo a punto de estallar una de esas revueltas que hubiese desembocado algo parecido a lo que ocurrió en el año 66 con la Primera Guerra Judía. En este caso, pues se supo atajar con puño de hierro este levantamiento, pero hubo otros, ¿no? Y vamos, en los libros de Flavio Josefo, en los libros históricos de la época, en los escritos de la época, se pueden encontrar diversos levantamientos, diversas revueltas que son aplacadas con violencia. Y bueno, si te podemos citar al propio Pilato, que un poco después de la muerte de Jesús es relevado en su cargo por excederse contra uno de los tantos mesías que surgió en aquella época. Bueno, llevó una multitud a un monte y allí le dijo que estaban enterrados unos vasos que había puesto allí Moisés, ¿no? Entonces esta acumulación para los romanos no fue muy bien vista por los romanos, que todo aquello, claro, en aquella época había una gran cantidad de violencia, de bandidaje, bueno, todo este tipo de historias, de problemas, y una acumulación de tanta gente fue interpretada por Pilato como una amenaza, ¿no? Uh-huh. De ahí también podemos entender cómo lo que se está moviendo en esa época, ¿no?
Pilato quizás sea de los peores prefectos que ha tenido Judea, ¿no?
Sí.
Yo creo que de los más sanguinarios, ¿no? O sea, bueno, si uno mira los informes que da Flavio Josefo de Poncio Pilatos, es un tío que es un psicópata, ¿no? Básicamente, ¿no? Que disfruta. Que no solamente es que gobierne con mano de hierro, sino que disfruta él mismo provocando, ¿no? O sea, como que él provoca, ¿no?, muchas veces conflictos para después reprimirlos, ¿no? O sea, como si fuera una especie de prefecto sádico, ¿no?
Sí, tenemos, por ejemplo, en la época de Poncio Pilato, ese, digamos, acercado a esa revuelta que se produjo por la introdujo sí, la esfinge de estandartes, ¿no?, del sí, César es. En el templo de sí, Jerusalén,
eso nada más estrenarse,
contraviniendo como las leyes sí, sobre el templo judío, ¿no?, sí, sí, que impedía cualquier tipo de entrada de cualquier tipo de esfinge, ¿no?, de imagen.
Y otro también, levantamiento popular de manos caídas, como pacífico, ¿no?, uh-huh, que se produjo cuando metió mano en el tesoro del templo, uh-huh, algo también prohibido, y estuvo a punto de producir una masacre en Cesarea, pero al final tuvo que dar marcha atrás porque era contra toda una población de miles y miles de personas.
Por eso digo que
la gente venía del campo, ¿no?,
a
la ciudad.
En este momento, ¿no?, lo que hay una serie de características que a mí me ha llamado la atención, este tipo de movimiento, ¿no?, al menos al principio, ¿no?, es una estrategia de, digamos, de pasividad o de no ser bélico, ¿no?, de no ejercer la violencia, ¿no?, sino apoyado en un gran número, ¿no?, en la masa, ¿no? Hay manifestaciones, ¿no?, que van a hablar con el procurador o presionando, ¿no? Sí. Somos el pueblo, hay un capítulo donde va incluso la mujer y los niños, ¿no? Van el pueblo en masa, ¿no?
Sí, como pasó aquí.
Uh-huh. Y también un poco el hecho de que quizás ese campesinado, al ser tan numeroso, ser la mayoría de la población, o la parte mayoritaria, también tienen la convicción de que ellos no harán nada que no quisieran, ¿no? Por largo tiempo, ¿no? Es casi imposible obligar a una masa así a hacerle hacer cosas, ¿no? Que ellos no quieren hacer, ¿no?
Exacto.
Y también me llama la atención la idea que tienen ellos mucho, ¿no? De no ceder, incluso aunque te amenacen con la muerte, ¿no? Lo vimos en algunos ejemplos que tú comentabas antes, sí, Alberto. Sobre la amenaza, dice, si no hacen esto o si no retiran...
Están dispuestos a morir.
Están dispuestos a morir, sí. Pero ellos no van a ceder, ¿no?
Esto no van a ceder, sí. Es también lo que estamos hablando antes de empezar el programa, lo que tú, tú me explicaste, ¿no? La única libertad que podía tener un judío de aquella época, un judío de clase baja, al no tener libertad política, bueno, de ningún tipo, era la religión, ¿no? O sea, eran los... donde residía su dignidad como persona.
Bueno, yo no sé lo que opina de este punto José. Quizás en ese ámbito religioso ellos eran autónomos y así enlazaban también con su tradición, era lo que daba su personalidad como pueblo.
Bueno, había también un conflicto entre esto, ¿no? Porque sí, había un respeto a las leyes y a las tradiciones, ¿no? Como lo que has dicho tú ahora de las esfinges, ¿no? Que no toleraban que hubiera imagen humana dentro del templo de la ciudad santa, ¿no? Con lo cual fue por eso por lo que protestaron contra Pilatos. Pero bueno, también es cierto, para dejar las cosas en su punto, que había un divorcio entre la aristocracia sacerdotal y lo que el pueblo pensaba, ¿no? Porque la aristocracia sacerdotal, o sea, lo que la gente conoce como Caifás y como Anás, ¿no? De esta gente que pertenecía al partido saduceo, que eran realmente los que detentaban el poder allí en el poder religioso en Judea, la población los veía como ilegítimos, ¿no? Por una parte, porque era una clase sacerdotal colaboracionista, ¿no? Y segundo, porque el sacerdote, un sacerdote como Caifás, pues, o sea, el sumo sacerdote era puesto por el gobernador romano de Siria. A su vez, Poncio Pilato, por ejemplo, guardaba los trajes, ¿no? Los vestidos con los que se oficiaban los ministerios sagrados en los días santos de los judíos, ¿no? Eso, o sea, lo que es los hábitos del sumo sacerdote permanecían en la dependencia romana de Poncio Pilato. O sea, había prácticamente los aristócratas sacerdotales de Judea, ¿no? Representaban al poder romano. Y entonces, claro, la población y aparte eran los principales banqueros, ¿no? Que tenían en sus manos todos los préstamos y las deudas de los principales campesinos de ahí, de la zona, ¿no? Con lo cual había odio, odio hacia el romano y odio hacia su propia clase dirigente sacerdotal.
Sí, bueno, y al final todo esto se va a encarnar en los movimientos de bandidos, de celotas, que llevarán lo que es, en un principio, una revolución política entre las clases aristocráticas teocráticas a un enfrentamiento contra Roma, ¿no? Arrastrando a todo el pueblo en esta batalla por mejorar, ¿no? La situación de toda la sociedad, de toda la clase baja de aquella época.
Pues bueno, fijaos que José, para concluir, porque ya nos queda muy poquito tiempo, vale, ya menos de un minuto.
Sí, bueno, pues mira, pues esto que estaba diciendo Juan Alberto ahora, que fijaos que la primera acción que se hace en la Guerra del 66, es decir, cuando ya todo estalla por parte de los celotes, es irse al templo este, coger todas las cuentas, todas las deudas, todas las hipotecas, ¿no?, que debían los campesinos arruinados, estos aristócratas, y quemarlos, o sea, quemar todos esos papeles, ¿no? Eso es lo primero que se hace, o sea, para que veáis, ¿no?, el tema este económico, ¿no? ¿Cuán importante llegó a ser en la ruptura de estas relaciones y en la guerra contra Roma y contra su propia aristocracia judía?
Pues muchas gracias, José, Juan Alberto.
A vosotros.
Buen fin de semana.
Y esperemos que haya sido de su agrado estos temas que hemos preparado para hoy en el Aleph. Le esperamos el próximo sábado, le dejamos con el Informativo Nacional.